es evidente, hay un cambio en las calles. A esta altura, hace 4 años, las calles estaban repletas de afiches, de aéreos.
Se podía pasar.
Era una cosa de locos. Claramente, eso no se está viviendo a esta altura del partido. Se puede apreciar un cambio drástico en las calles respecto a la propaganda política en las municipales. Los carteles solo se pueden instalar en lugares autorizados. No se pueden usar monumentales ni rayar los muros. Eso en general se está cumpliendo. Le vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado. Los cambios a la ley de votaciones populares y escrutinios prohíben que los carteles superen los 2 metros cuadrados para lugares públicos y 6 metros cuadrados para espacios privados. Tampoco se pueden usar propagandas aéreas, utilizar buses, paraderos, postes de alumbrado público como soporte, que era un clásico. Si no se respeta la norma, las multas van desde las 10 hasta las 200 unidades tributarias mensuales, es decir, de los 460 mil hasta los 9.200.000 pesos. ¿De cómo se ha cumplido? De los alegatos de los candidatos, de todo el proceso electoral, queremos hablar a esta hora con Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Patricio, bienvenido a Radio Concierto, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Álvaro, ¿qué tal, Titi?
¿Cómo estaba la pega, Patricio Santamaría? Porque yo creo que lo he visto este último día en todos los medios de comunicación, explicando la nueva ley, pero además haciéndose cargo de todas las polémicas que genera la implementación de una nueva normativa. Partamos un poquito por el tema de la propaganda en las calles, lo más visual, y este cambio radical que se ve en cada una de las avenidas, avenidas que estaban llenas de letreros, hoy están prácticamente vacías. ¿Sirve eso quizás para el espíritu de una elección? Porque la gente de repente dice, elecciones, no tenía idea.
Sí, yo creo que estamos aquí en un cambio y en una etapa de transición. Evidentemente, esta es una etapa de transición. Vamos avanzando y hay un cambio desde las campañas de marketing, campañas muy mercantilizadas, digamos, donde el factor dinero y esa relación espuria entre lo que es el dinero y la política era fundamental, y a campañas más de contenido. Debate de ideas, va a ser necesario hoy día, creo yo, volver un poco como se hacía política antes. Las personas van a tener que legitimarse, los candidatos, candidatas, en el trabajo cotidiano, con sus vecinos, generando comunidad. Ya no va a estar, ¿no es cierto?, carteles donde photoshopeados, donde los propios candidatos les costaba reconocerse, y con frases a veces que no decían absolutamente nada. Y hoy día va a haber que entrar a una cosa diferente, y eso va a ayudar, sin duda, a recuperar la credibilidad, la confianza en la función pública. Yo creo que es la gran apuesta que uno debería tener. Ahora, los candidatos hay que reconocer que han estado cumpliendo por diferentes motivaciones, y durante, si ustedes piensan, podemos hacer un balance de 35 días aproximadamente de campaña de brigadistas en las calles. Y no ha habido una batalla campal, sí, no ha habido
un incidente serio,
nada, ojalá que no ocurra. ¿Pero por qué? Porque desde el día 24 de agosto nosotros hemos estado controlando que se cumpla esto de tener una individualización, un registro de los brigadistas con los antecedentes. Vamos a hacer cumplir la responsabilidad subsidiaria que tienen los candidatos, para decir, si no responde un brigadista por un daño, un perjuicio, le vamos a exigir que sea precisamente el candidato el que tenga que pagar y responderle al ciudadano o ciudadana que se ve afectado. Hoy día los autos de las campañas tienen que estar registrados, esos registros deben estar en las sedes. Vale decir, respecto de ese balance de lo que fue la primera etapa de la campaña de agosto al 23 de septiembre, lo que es medios de comunicación, por ejemplo, nosotros ahí vimos, tenemos una cantidad definida, hoy día 62 medios de prensa escrita, 136 medios electrónicos, 689 radioemisoras y 9 radios online, que son las únicas que entregaron sus tarifas con la anticipación debida al servicio electoral, y solamente en ella se puede realizar la propaganda. Entonces, de esa perspectiva, esto ha funcionado. Hoy día estamos viendo, hasta ahora, el fin de semana yo recibí un par de denuncias, estuve por Viña dando una vuelta el día sábado, en que no fui, porque de repente no tenía que dar espacio, fue a ver a mis padres, que no lo veía hace mucho tiempo, pero aproveché de salir a pasear con ellos y ver si se estaba cumpliendo. Y cuando uno ve y pasa por la avenida Marina, ¿no es cierto?, y ve que se respetan los 15 o 20 metros por los candidatos alcalde o alcaldesa, por los candidatos, una pieza de cada uno de los candidatos concejales, estamos entrando a lo que es la práctica en países más avanzados desde el punto de vista de la democracia.
Ahora también son campañas claramente más austeras, nadie está muy dispuesto dispuesto a invertir demasiado en las campañas, conociendo todo lo que pasó con los casos de financiamiento irregular de la política, pero porque además tampoco hay mucha gente dispuesta a poner luquitas ahí sobre los candidatos, y se están quejando harto los candidatos de eso, porque, bueno, pueden terminar siendo presas o parte de una polémica que no, que por supuesto nadie quiere.
Sí, pero mal que mal hay 14 mil millones de pesos dando vuelta en las campañas. 7.400 millones de pesos recibieron como pago los partidos inmediatamente declarados los candidatos.
Más de la nueva mayoría, ¿no?
A ver, los 29, lo que ocurre es lo siguiente, que los 29 partidos que están hoy día participando, hay que recordar también eso, esta elección histórica, prácticamente se duplica la cantidad de partidos el año 2012, que fue cuanto más participación hubo, solo 17 partidos. Hoy día tenemos 29 partidos, 19 listas, 14.500 candidatos. Entonces, bueno, 7.500 millones de pesos se entregaron a partir de la votación que consiguió cada partido en la elección del 2012. Eso hubo que hacer, ese cálculo y esa entrega. Y por otro lado, hasta el día viernes, teníamos 5.069 millones de pesos y un poco más depositados en las cuentas de los candidatos. Ahora, claro, uno dice 14.500 candidatos, 14.000 en realidad son 345, pero solamente 4.659 candidatos y partidos han recibido aporte. O sea, ahí hay por lo menos 10.000 que no han recibido aporte. 3.000 ni siquiera han ido a formalizar su cuenta y a retirar la tarjeta de débito.
Patricio, sobre ese punto, estamos con Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Ha habido críticas, dicen que el sistema es engorroso. Escuchaba quejarse amargamente al histórico alcalde de Macul, a Sergio Puyol, el otro día, a propósito que sufrió un asalto.
Sí, pues.
Entonces decía, esto no se entiende, que el CERVEL, ¿cómo realizó esto? Esas críticas, ¿cómo ustedes las reciben y cómo las responden también?
Bueno, él dijo, cometió un error. Yo creo que eso muestra también cierto desconocimiento. Lo que era una imbecilidad del CERVEL exigir que esto se hiciera de manera en efectivo, se exigiera en efectivo. No se exige en efectivo, se puede depositar con cheque en la cuenta, mucha gente lo ha hecho. Claro, tiene que esperar que se aporten los dineros en la cuenta. Se puede depositar por transferencia electrónica, a través de un sistema de recaudación de la tesorería. No encontramos otro, porque además hay que tener presente que nosotros, Álvaro, la ley esta habíamos pedido que se publicara el 30 de septiembre del 2015, se publicó el 14 de abril del 2016, 6 días antes que se iniciara la elección primaria. A las personas se les olvida que nosotros tuvimos que implementar este sistema mientras organizábamos la elección en 93 comunas. Ahí se definieron 96 candidatos de ambos pactos electorales, no sin alguna polémica que se produjo en el tema de las primarias, que también es bueno recordarlo, pero nosotros, yo no es que quiera aquí tratar de rendir una cuenta, porque creo que hoy día estamos implementando. Yo, mire, ni voy a rendir cuenta en este momento, voy a comentar algunas cosas, ni tampoco voy a entrar en polémica. No tenemos tiempo, queremos que esto funcione, queremos aportar a la democracia. El país necesita orden, nosotros vamos a poner orden del punto de vista, estamos poniendo orden del punto de vista de las campañas, de los temas electorales. Pero hemos tenido que determinar espacios de propaganda en 345 comunas. Si uno entra a la página del CERVEL, se da cuenta inmediatamente cuando están los planos georreferenciados, con iconos señalados, los parques y plazas, 2.896. Eso no había ocurrido nunca, y eso nadie lo destaca. ¿Problema de gestión? Me parece que no. Tuvimos que hacerlo dos veces, además, porque nos cambiaron la ley una vez que ya lo teníamos preparado, y tuvimos que llamar de nuevo a todos los consejos municipales para que citaran a nuevas sesiones, tuvieran que estar ahí los dos tercios de los candidatos, de los miembros de los consejos, proponiéndonos, sugiriéndonos. Nos sugirieron 1.811 espacios públicos, dijimos muy poco, se requiere mayor voto informado, mayor espacio público, definimos al final, porque en nuestra facultad, 2.896. Hicimos la determinación del límite de los aportes de 2.200 casos en comunas que afectan a 13.000 candidatos. El 27 de julio, o sea, 2 días después de que ya estaban declarados los candidatos, tuvimos que modificar en todas las comunas, porque se publicó una ley donde se subsanaba un error que se había cometido en el Poder Legislativo respecto del límite total de gasto. Hemos tenido que establecer un sistema de tarifas con los medios de comunicación, ya hice referencia a eso. Hemos tenido que establecer un sistema para captar casi 30.000 30.000 declaraciones de patrimonio y de intereses que están hoy día en la página. ¿Eso es problema de gestión? Me parece que no. Tuvimos que revisar casi 750.000, 800.000, un millón de documentos en papel durante 10 días y con los mismos 294 sí. funcionarios y funcionarias. Tuvimos que establecer un sistema de denuncia, un sistema integrado de denuncia en la plataforma digital en que Cervel, hoy día permite ¿no? subir.
¿Ah? Directamente en la página
de Cervel. Directamente en la página cervel.cl. Y hemos tenido que establecer un sistema de aporte. ¿Sabes cuál es el problema del sistema de aporte? Efectivamente quedó un poco engorroso, pero es la ley la que dice, mire, cuando se recibe un aporte, el servicio electoral tiene 2 días, uno, para revisar, para controlar que se trate de una persona que puede aportar, que está aportando dentro de los límites que puede aportar, que si ha hecho otros aportes con estos nuevos no se excede de las 1000 UF, por ejemplo, por elección. Ajá. Y después tenemos que notificarle por correo electrónico al candidato. El candidato tiene cinco días para aceptar o rechazar. Si no aceptan ni rechazan, tenemos que esperar que pasen esos 5 días y al día 8 recién podemos depositar. Pero si un candidato diligente al 2º día hace y nos dice acepto el aporte, al 3er día tiene su dinero. Entonces, en esto ha sido un tema de aprendizaje de todo.
¿Hay que ponerse las pilas los candidatos? Sí. ¿Hay flojera, hay cambio, hay yo falta no sé de cultura de esto?
Sí, yo creo que
es que es súper ordenado.
Y es la principal reforma, yo diría, en la historia de Chile. Para el servicio electoral, esto es la reforma más importante del tema de campañas municipales y campañas políticas en general que ha habido en los 91 años de historia.
Por eso, ¿pasa por ello el cambio?
Pasa por ello, por eso yo digo que aquí estamos viviendo una transición. Aquí lamentablemente se dice, mira, hay poco espacio para campaña, aquí los aspirantes van a salir un poco afectados. Es posible, pero en algún minuto había que empezar a hacer esto. Y además nosotros no es que hayamos dicho, mire, el sistema electoral funciona bien, hay una buena evaluación, vamos a tratar de mejorarlo, porque queremos ir mejor. No, aquí tuvimos que hacernos cargo de un problema serio. Yo decía recién en otro medio por ahí, es distinto cuando uno tiene un parto programado, ¿no es cierto? Y se prepara, va con su maleta, llega una hora antes a la clínica, cuando de repente la bolsa de agua se rompe en un camino medio oscuro, escondido. Aquí nos encontramos de repente que habían delitos, que había una relación espuria, una relación maligna que ha afectado al sistema democrático entre el dinero y la política. Entonces, ante eso hubo que reaccionar. Obviamente se pueden cometer errores. Los países inteligentes lo que hacen no es empezar a criticar en la mitad de los procesos. Terminan los procesos y después de eso sí. los revisan y hacen todos los cambios y mejorías que hay que realizar.
Ahora, Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Cervel, hay que decir que ha sido blanco de críticas bastante duras por parte de la nueva mayoría durante el último tiempo.
Miren, esta tarea nadie dijo que iba a ser fácil, a pesar de que algunos amigos me dijeron, yo la otra vez les contaba, tú vas a trabajar 1 año, vas a descansar otros 3, digamos. Bueno, aquí nos dimos cuenta, digamos, no sé si esto fue una bendición o una maldición, pero a mí esto me entusiasma, como siempre, las cosas de buena fe. Cuando uno tiene vocación de servicio público, estas cosas las deja pasar. Yo creo que hay cuestiones que es necesario responder, otras es que es necesario más bien pedir que se justifiquen cuando hay una crítica muy grande que afecta a tercero. A mí hay críticas que más que en lo personal me afecta por el esfuerzo que han tenido que hacer funcionarios del servicio electoral, los directivos,
no son
etcétera.
¿Cuántos? ¿Sí?
294. Recién de las. A ver, tenemos autorizado, ¿no es cierto? Al final nos dimos cuenta que son 38 contrataciones de planta y contrata para el año 2016. Recién, hace un mes probablemente tuvimos la liberación de los recursos presupuestarios por Hacienda, hemos podido cubrir 11 de esos cargos, o sea, ya vamos en 310. Hemos tenido la posibilidad de contratar en el presupuesto, el programa 3, el presupuesto de elecciones, nos permite contratar y hay un poco más de 800 personas que se han podido contratar hasta este momento. Ahí están los fiscalizadores que hoy día están recorriendo las calles, las regiones, revisando los 2.896 espacios públicos, las autorizaciones. La ley yo creo que fue demasiado, extremadamente. ¿Sabes tú que, por ejemplo, si uno entra, no solamente definimos el parque y la plaza, sino que además dentro del parque tenemos que fijar el número de metros cuadrados que puede utilizar cada candidato. Y además de eso tenemos que determinar a veces el número de piezas publicitarias de no más de 2 metros cuadrados que pueden utilizar en ese espacio. 108 candidatos, 104 candidatos a concejales, más de 100 en todo caso. En Maipú obviamente no hay plaza que resista, como decíamos ahí. Entonces ha sido un trabajo fuerte. Pero la crítica a mí no, al contrario, me fortalece porque creo que el aporte que estamos haciendo a la democracia es fundamental.
Estamos con Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Cervel, conversando aquí. Mañana será otro día en concierto. Una cosa es que critiquen los candidatos, que critiquen los partidos, y en realidad ahí lo entiendo perfecto. Pero ha habido críticas por parte de Eduardo Engel, que es obviamente quien encabezó esta comisión anticorrupción, como se denominó en su minuto, que ha dicho que el CERVEL tiene un problema de gestión y que ha sido lento en hacer las cosas. Me imagino que esa crítica es escuchada de distinta manera que una crítica de un dirigente político.
Obviamente, yo hoy día aparezco por ahí en un medio y pido una carta al director, en realidad, como diciendo, mire, yo tengo mayor respeto por Eduardo Engel, reconozco, valoro el aporte que hizo presidiendo la Comisión Asesora Presidencial, pero por eso mismo me siento en la obligación de pedirle que justifique sus declaraciones, porque uno puede leerlas, verlas. Yo no voy a entrar en polémica, no tengo tiempo hoy día para entrar en polémica, podremos conversarlo después, pero yo espero que se justifiquen, y espero también que personas que tienen que ser voces no se transformen en ecos.
Ahora, Patricio, a mí se me quedó una duda y todavía no la puedo lograr aclarar respecto de, por ejemplo, el aporte de empresarios, pero a través de una figura que podría ser la persona jurídica. Uno, quiero saber si es posible que el candidato reciba aportes por debajo de la mesa y no le diga al CERVEL, ¿sabe qué? Me pasaron plata por debajo de la mesa y no lo declaro. Pero lo otro, por ejemplo, si fuera Ponce Lerú, el que quiera hacer aportes a campaña, ¿podría Ponce Lerú hacer aportes a través de distintas figuras? Por ejemplo, mandar, no sé, a su secretaria, al junior, a la hermana, etcétera, etcétera, y también engañar un poco el sistema, ¿o no?
Siempre, todos estos sistemas, así como son perfectibles, como decía alguien por ahí, también son es posible de estos engaños. Nosotros el control, por eso hemos establecido, por ejemplo, que en el caso de las transferencias electrónicas que se hacen a través del botón de pago de tesorería, sea necesario tener la clave única del registro civil, nosotros tenemos que determinar quién es el que está aportando. Se produjo un caso, fíjate, se produjo un caso con un partido que no voy a nombrar, donde los partidos pueden aportar hasta un tercio del total de gastos permitidos que tienen el total de sus candidatos. Y resulta que iba el tesorero de ese partido y depositaba con su RUT. Entonces, cuando ya depositó 1.000 UF, ya empezamos a rechazarle el resto de los aportes. El partido nos reclamó, en vez de venir a consultar, nos reclamó, pero ¿cómo se demoran? No aceptan los aportes. Claro, si el sistema identifica un RUT que llega al tope de 1.000 unidades de fomento, claro, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí nomás llegó el asunto. Ahora, si da el RUT del partido, nosotros también tenemos el sistema para controlar y permitir un aporte mayor. Entonces, respecto a lo que tú me dices, todo sistema se puede burlar, todo sistema. Aquí no hay, aquí por eso que lo que tenemos también es buscar un cambio cultural y con elevando los estándares éticos, ¿no es cierto?, un mayor compromiso, y eso tiene que ver con lo que es hoy día establecer o restablecer la educación cívica, que nunca debió haberse eliminado en este país, o la formación, la participación ciudadana.
Patricio, finalmente nos hacen preguntas más concretas. Por ejemplo, Mauro Grossi, ¿qué pasa con los colegios que pidieron no ser locales de votación? Ñuñoa, Manuel de Salas, por ejemplo. Manuel de Salas no quiere ser local de votación. ¿Qué pasa? ¿Cómo se van a distribuir los votantes? Imagino que no es el único caso, además.
Sí, bueno, nosotros en eso hemos estado trabajando desde hace bastante tiempo. Yo, de hecho, en los próximos días quiero reunirme con ahí con los estudiantes secundarios. A mí me enviaron una nota que hemos visto en el Consejo. No es un tema fácil de resolver, porque con mucho tiempo se empieza a trabajar con la comandancia de guarnición, con los respectivos municipios, el tema de los locales de votación. Eso va a ser determinado y va a aparecer publicado el 1 de octubre. Por ese sábado, 1 de octubre, se publica no solamente el listado de los vocales, de los miembros de los colegios escrutadores, que están siendo definidos por las juntas electorales desde el viernes pasado, sino que además ahí vamos a publicar los locales de votación. En algunos casos, cuando se ha estimado que hay razones justificadas para cambiarlos, probablemente vamos a cambiarlos, pero el listado recién definitivo va a estar el 1 de octubre.
Antes que te dejemos partir, Patricio Santa María, preguntarte por la situación de Juan Emilio Teire. Finalmente ya está fuera del servicio el tema de los cupos y de los quórum finalmente para sesionar. ¿Cómo se solucionó todo ese asunto?
Bueno, ahí por lo que yo conversé personalmente con la Presidenta, posteriormente de manera telefónica, y a mí lo que me interesa, y así se lo planteé, es que pudiéramos enfrentar esta campaña, que además era de marcha blanca, con el elenco completo. aquí yo no pretendo ser el entrenador de nada, pero me imagino, ¿cierto?, que si el próximo partido de la selección chilena no va a ir con 10 personas para tratar de que vayan 11. Entonces, nosotros sobre esa base de reflexión hemos sabido que la renuncia que presentó Juan Emilio Echeire a la presidenta de la República va a ser aceptada cuando exista alguien que lo reemplace, para evitar problemas de quórum, para evitar problemas serios. Imagínate, tenemos que aplicar en algunos casos la posibilidad de querellas criminales, sí, si comprobamos que hay delitos electorales. Vamos a tener que solicitar como consejo directivo la pérdida del cargo de candidatos que se excedan en el asunto. Si a veces hemos tenido problemas de quórum porque se necesitan 4 personas, claro, ya necesitamos estar los 5. Yo creo que se va a resolver eso cuando se busquen reemplazantes.
Este tema empezó en el verano, o sea, cuesta entender cómo no se ha resuelto todavía.
Además que se ha negado parte del consejo a sesionar cuando está Juan Emilio Echeire también, entonces es bien complejo.
Es medio insostenible.
Sí, pero eso se ha ido resolviendo, las cosas se arreglan conversando, en eso no ha habido mayor problema. Yo creo que en esto, si bien hay situaciones particulares que son relevantes, también aquí el interés común, que es que el servicio electoral pueda cumplir bien sus importantes y relevantes tareas, se deponen a veces ese tipo de temas. Hemos estado funcionando bien hasta ahora y yo espero que cuando haya un reemplazante, que por lo demás no es fácil, no es que lo elija la presidenta y punto, tiene que ser aprobado por los 2 tercios del Senado. Y además no estamos en un momento, creo, donde haya mucha facilidad para los acuerdos, lamentablemente.
Y además subirse a un caballo que ya va en carrera.
Absolutamente. Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Mañana será otro día en concierto.
Gracias, Álvaro. Gracias, Titi.
Que esté bien. Y ánimo, Patricio Santamaría, para todo lo que queda.